También nos acompaña esta mañana la actual directora del ICEF, Paola Dogliotti, que es profesora en Educación Física, licenciada en Ciencias de la Educación, opción de investigación y también magíster en Enseñanza Universitaria, y fue electa directora de aquí del ICEF el 20 de diciembre de 2013 y asumió hace poquito, en febrero de este año, bueno, por un periodo de 4 años de gestión. Paola, bienvenida. Y bueno, también consultarte cómo van estos primeros meses de gestión, porque asumiste hace poco, hace en febrero, en verano. ¿Cómo van esos primeros meses de dirección?
Bueno, muchas gracias.
Realmente para nosotros es muy importante la presencia de ustedes hoy acá. Justamente como venía diciendo Cecilia, todo lo que ha implicado este el programa de buenas prácticas corporales en el ICEF. Y bueno, y lo que también de acá a futuro también promete esta radio, ¿no? Para lo que es el desarrollo universitario en temas específicos, en nuestro caso, de educación física, deporte y recreación.
Bien, creo que lo hablamos en algún momento cuando Paola nos visitó allá en el estudio de Uniradio sobre un tema que es de preocupación para todos, para todo el ICEF, particularmente para los estudiantes y para los futuros estudiantes, que es la prueba de ingreso restringido. Bueno, que algunos entienden es contrario a los principios de la ley orgánica y la democratización de la enseñanza. ¿Cómo se va a ir procesando esa ley, ese tema del ingreso restringido? ¿Se piensa ir haciendo alguna modificación, ir adaptando eso?
Bueno, es un gran tema para nosotros y bueno, estamos sí trabajándolo. Hace ya esta semana pasada la directiva del viernes aprobó definitivamente, justamente el año que viene, el 2015, exclusivamente hacer sorteo, o sea, quitar la prueba práctica, que es una prueba que venía haciendo con distintos formatos desde el año 39, cuando se creó el curso de profesores de educación física, se venía aplicando con distintos modos y con distintos cambios, hasta la actualidad, nunca dejó de haber prueba práctica en el ICEF. Nosotros consideramos que ese cambio es un cambio muy importante, muy discutido con todo el DEMOS, con estudiantes, con egresados, con docentes. Nos ha llevado muchas horas de discusión, muchas directivas, Cecilia puede ser consciente de eso, y estos 4 años para ella han sido en ese sentido muy fuertes, donde le ha llevado muchas horas de la directiva, de definir qué tipo de prueba, cómo. Y bueno, nosotros hemos llegado a un proceso, yo creo, como que las instituciones van madurando, el DEMOS va madurando, hay distintas posturas, por supuesto, no es que fue por unanimidad quitar la prueba práctica, fue un voto, sí, con bastante apoyo, pero no todo el mundo estuvo de acuerdo. Entonces me parece que sí, son tiempos institucionales que se fueron haciendo. ¿Cuál fue, si yo tengo que sintetizar el cambio? ¿Por qué este cambio? Estamos en un cambio de un año porque queríamos en el año 2016 llegar a liberar la matrícula. Entonces, en ese contexto es que ponemos esto. No sé si podríamos generar un sorteo indeterminado por muchos años. Es un sorteo que ya se inició el año pasado. Este año es la segunda vez que va a sorteo. O sea, en el 2014 fue la primera vez que se hizo sorteo. En el 2015 esperemos sea la segunda y última vez que se haga sorteo.
Bien. Una de las cosas que se planteaban el primer año, que fue en donde se hizo sorteo, es que se pasaban primero por las pruebas y luego se podía quedar fuera por el azar. Y bueno, justamente el hecho de que se hayan pasado por muchos métodos para entrar, para cubrir los cupos que hay por un tema obviamente de presupuesto, los estudiantes, que son quienes en definitiva tienen que preparar la prueba, a veces pasan más de un periodo, un año, dos, tratando de ingresar, tengan sus propias percepciones sobre cómo se implementan los métodos de ingreso en el ICEF. ¿Cuáles fueron justamente los argumentos de los estudiantes en esta última etapa, cuando ya se sacó entonces la prueba? ¿Qué percepción han tenido los estudiantes?
Bueno, ellos apoyaron firmemente esta propuesta, fueron de los que más apoyaron quitar la prueba práctica. A nivel histórico en el ICEF, se pasó en primera instancia, en los primeros años, yo creo que hasta la década de los 90 o un poco más, ayúdame Cecilia con la memoria, pero las pruebas eran exigentes, o sea, el valor de la prueba práctica eran pruebas de mucha exigencia y que lo único que había era una prueba práctica para hacer un ranking y estar en el ICEF o no estar.
Entonces, entraban los mejores.
Entraban los mejores y era lo único que había. Eran los pruebas prácticas que rankeaban esas pruebas y que se ponían puntajes y los mejores entraban y el resto no. Eso fue hasta fines de la década de los 90, fue así el método para entrar, el tipo de prueba de ingreso. Bien. A partir del año 2000, entrado los 2000, ya se empezó a ver la necesidad de que la prueba práctica y el rendimiento no fuera lo central para discriminar en el ingreso. Entonces ahí se empezó a aplicar una prueba teórica, además de la prueba práctica. Y ahí, bueno, hasta llegar en los últimos años, lo que rankeaba no era ya más la prueba práctica, sino la prueba teórica, múltiple opción, era realmente lo que rankeaba. En el último año se sacó, justamente el año pasado, ese rankeo de la prueba teórica por un sorteo y se mantuvo la prueba práctica. Analizando y evaluando la prueba práctica que hicimos con las bedelías, todo un análisis, no lo tengo acá exactamente los porcentajes, pero el porcentaje de discriminación realmente de la prueba práctica era prácticamente nulo. O sea, realmente esas pruebas no estaban discriminando en absoluto gente, estaban dejando muy muy poquita gente en 500, de repente dos o tres quedaban eliminados, era menos del 1% o 2% de eliminación de las pruebas prácticas, eso por un lado. Después, porque estábamos convencidos de, sobre todo el orden estudiantil, la dirección y un sector del orden de docentes, convencidos de que justamente no tiene que ser el derecho a la educación, no hay ningún tipo de discriminación. Cuando un estudiante termina sexto año de bachillerato, es fundamental poder tener derecho a estudiar cualquier carrera, y eso es en general lo que la Universidad de la República propone, ¿no? Uh-huh. Entonces, basado en eso, nosotros estamos justamente firmemente convencidos de que tenemos que garantizar el derecho a estudiar. Entonces, estar discriminando por una aptitud física o una intelectual no nos parecía adecuado. Entonces, la mejor manera de poder eso y mostrar que realmente es arbitraria la elección, que solamente se hace porque no tenemos la capacidad de poder absorber a todos, entonces arbitrariamente el mejor mecanismo arbitrario es el sorteo, ¿no?
Bien, ¿el cupo va a ser el mismo que este año? ¿La cantidad de cupo?
Bueno, eso todavía no está determinado. Esta directiva pasada lo que propuso fue armar un grupo de trabajo que justamente analizara una propuesta. Seguro que sí, esa propuesta del viernes de la directiva dijo para cuánto aumentar, o sea, seguro van a aumentar los cupos. Uh-huh. En cuánto van a aumentar no se sabe, pero estamos seguros de que vamos a aumentarlo. Hay propuestas que dicen llevarlos a 500, otros que dicen duplicar. Y bueno.
Hoy por hoy, ¿cuál es la discriminación de cupos? Mujeres, hombres, licenciatura y tecnicatura.
Hoy tenemos... En el último año entraron 176 en Montevideo, uh-huh. Discriminados 50% para varones, 50% para mujeres. Eso también es otro tema que está discutido, porque cuando haya libre ingreso van a ingresar todos y no va a haber más discriminación positiva de género, porque en general se inscribe mucho más varones que mujeres. Y después en tecnicatura son 50 en Montevideo, 45, 50, 50, ¿no? Y después en el interior son 70 en cada una de los centros, tanto en la regional de noroeste, como en la regional El Cure de Maldonado. Uh-huh. Son 70 en la licenciatura y 45 en las tecnicaturas.
La discriminación.
Después es importante aclarar que tenemos también en Rivera, en la regional noreste, uh-huh. Tecnicaturas, que ahí también no han habido cupos, o sea, han entrado todos los que se han inscrito. Igual que en Cerro Largo, en un programa conjunto, se han inscrito 120 y han entrado todos los que se han inscrito.
Bien. ¿Ah?
Este año el ingreso, a pesar de una restricción con la que no acordamos, el ingreso estuvo cerca de los 500 en la licenciatura.
Bien.
O sea, porque entre el proyecto conjunto de los 120 más 70 en cada centro, en Paysandú y en Maldonado, son 140 más, y 180 prácticamente en Montevideo. Pero sabemos que los inscriptos fueron muchísimos más. Uh-huh. Y aparte están las tecnicaturas y el curso de guardavidas. Uh-huh. En el ICEF en total estaríamos cerca de 700 estudiantes ingresando este año. Uh-huh. La idea es apuntar a más, como decía Paola, y en ese sentido buscar las diferentes estrategias. Se viene trabajando muy en línea. Y como decía también Paola, por un lado está el tema de no de no poder abarcar a todos los que desean estudiar, y esa es una lucha de gestión política y académica. Pero a su vez hay también consolidado, a partir del hecho de que desde el 39 había pruebas que discriminaban eso, una cierta forma de pensar de que todo el mundo no puede estudiar educación física. Uh-huh. Y yo creo que la decisión de este año, la del año pasado, de quitar la prueba teórica, la de instalar el sorteo, que obviamente tuvo un montón de gente que lo sintió como no la mejor estrategia, y este año eliminar la práctica, va fundamentalmente a modificar ese criterio histórico de que todo el mundo no puede hacer educación física. Y eso creo que es una de las grandes ventajas de esta madurez que está planteando Paola como madurez institucional. Y entender que si uno puede terminar sexto de bachillerato en ingeniería o en medicina y entrar a la facultad, quiere decir que el sexto año de nuestro país, sea hecho en la UTU o sea hecho en la enseñanza media, habilita para estudiar en la Universidad de la República. Si hoy en día tenemos obligatorios los 6 años de escuela, educación uh-huh. física, y 4 años de liceo, que son obligatorios desde hace tiempo, es deseable pensar que con 10 años de educación física durante toda la trayectoria, esto está bien, la ley de obligatoriedad es relativamente nueva, pero en lo que son transformaciones institucionales, uno debe pensar que el bachillerato en nuestro campo debería asegurar, por la inversión que el propio Estado ha hecho en sus diferentes políticas, debería asegurar estar preparado para entrar al Instituto Superior de Educación Física a estudiar docencia en educación física.
Uh-huh. Una cosa que me quedó, esa discriminación positiva en cuanto a género, ¿se da en todo el ISEF? ¿Se dan las tecnicaturas también?
No, en las tecnicaturas no hay cupo 50% y 50%.
¿Cómo es la situación en las tecnicaturas con respecto a las mujeres? ¿Se inscriben muchas, se inscriben pocas?
Se inscriben pocas mujeres.
¿Y qué se piensa desde la dirección con respecto a esa situación, no? La licenciatura está más instalado, nos inscribimos 50 y 50, tenemos la posibilidad, hay un número mayor de hombres que se inscriben, pero entramos 50 y 50, en la tecnicatura no es así, y capaz es un tema que también lo hemos hablado con Aldo. En algunas tecnicaturas ya las mujeres no tienden ni siquiera a inscribirse porque saben que pierden en el sorteo por una cuestión de probabilidad. ¿Qué pasa con eso? ¿Se piensa modificarlo de alguna manera? ¿Cuál es la percepción desde la dirección?
El tema de los cupos, está discutido eso en cuanto a si sí o sí tenemos que poner 50 y 50, si tenemos que hacer discriminación positiva de género en definitiva, porque si lo dejáramos sin discriminación entrarían muchas más cantidad de varones que de mujeres. Es un tema discutido, no está claro. Yo creo que es un tema igual que tiene muy poca, para nosotros, muy poca vida institucional, porque nosotros estamos convencidos que en el 2016 tenemos que liberar la matrícula, entonces bien, eso ya no va a ser un problema. Yo creo que igual se está solucionando un problema más amplio social. Es cierto que hay pocos estudios, pero se sabe que el Uruguay tiene mucha desigualdad de género en las cuestiones de todas las prácticas que sean de educación física, deporte y recreación. Hay una distribución muy desigual. Las mujeres practican mucho menos actividad física, deporte y recreación que los hombres, y eso es una política general a trabajar en toda la sociedad, desde distintos ángulos, desde el sistema educativo, desde distintas políticas a nivel del Ministerio de Deporte y Juventud, en las distintas plazas de deporte, clubes deportivos, etcétera, ¿no? Es algo social, general, que hay que tratar de trabajarlo, ¿no?
Bien.
Solo agregar un elemento, ¿no? Sí, la distinción entre las políticas generales vinculadas a la educación física, el deporte y la recreación, de lo que puede ser el ingreso a ISEF. Esa tampoco fue una votación en los años pasados que tuviera total acuerdo. De hecho, uh-huh. un año no se mantuvo la discriminación por sexos. Creo que fue hace 3 años. En realidad, tú preguntabas las tecnicaturas. La tecnicatura en actividades acuáticas, que se abrió hace 2 años, tuvo un número importante, yo no recuerdo la estadística, pero un número importante de mujeres. Me parece que, por un lado, las prácticas corporales es verdad que se practican menos por las mujeres que por los hombres. Pero uno también encuentra grupos de tercera edad en las plazas de deportes con mayor cantidad de mujeres. Uh-huh. Entonces, es un tema complicado de ver y, a su vez, también hay algunos deportes que, por la propia lógica del deporte, que no es el tema de discusión hoy, son de mujeres y otros son de hombres, El caso de algunos sí, el caso del handball, por ejemplo, es más practicado en Uruguay por mujeres. No sé si hubiera una tecnicatura abierta en este momento de handball en Montevideo, ¿qué pasaría? Y sobre todo, es un tema complicado, como decía Paola, a todo nivel. Hoy en día la Universidad de la República tiene mayor número de ingresos y de egreso femenino. La matrícula estudiantil y de egreso universitaria se ha feminizado, es mayor. Tampoco creo que haya que hacer una política de privilegio para los hombres. Sin embargo, uno mira los niveles de ejercicio de mayor poder universitario, están en especial dominados por hombres. Lo que quiero decir es que hoy en día la Universidad de la República se enfrenta, como nunca en su historia, a una matrícula feminizada. También en el cuerpo docente. Entonces, hay como una conflictividad en torno a esto que también habría que verla en términos de derechos. Ahí sí, las puertas que se le cierran o no a las mujeres, y también de diferencias. Creo que tenemos que tener los mismos derechos y tenemos que también tener el derecho a no ser iguales. Porque creo que, y ahí lo digo a título personal, creo que ese es un derecho. Si hay más mujeres que por la propia historia social, nadie le cierra la puerta, pero quieren estudiar una carrera más que otra, no debería haber una imposición. Si mañana hubiera que levantar la mano para que en todas las carreras de la universidad entraran el 50 y 50, yo no sé si la levanto. Lo digo porque yo tengo que ser fiel a lo que argumenté en su momento en la directiva. Porque creo que va a haber carreras que van a quedar un montón de hombres que quieren estudiarla y carreras que van a quedar un montón de mujeres que quieren hacerla en esa falsa igualdad. Sí creo que más de una vez hablamos de porcentaje en relación a inscriptos, que es lo que vos traías.
Claro.
Si hay pocas mujeres en fútbol, que es donde pelean un lugar con grandes dificultades, y es verdad, y tienen que obedecer en todos los lugares a hombres que deciden en el fútbol. Sí. Hubiera una discriminación de porcentaje según el número de inscriptos, en lo personal creo que sería de repente más adecuado en ese perfil. Pero bueno, es larga la discusión.
Bien.
Sí, es una discusión larga. Me gustaría pasar a otro tema también que me parece que es importante conversar con Paola, que tiene que ver con el predio que tiene el ISEF al lado de Facultad de Ciencias, y que Paola nos contara qué es lo que se va a instalar allí, qué obra es la que se va a hacer.
Sí, bueno, al lado en el predio de la Facultad de Ciencias, entre el instituto de, pegado al instituto de
energía nuclear,
el Pasteur, el Instituto Pasteur y la Facultad de Ciencias, ahí está, hay un gimnasio construido a fines de los 50 y principios de los 60 que quedó a medio hacer. Es una, desde nos decía justamente de la Dirección General de Arquitectura, nos asesoraban que era una joya arquitectónica hecha por Dieste, con muy buena construcción, que a pesar de estar abandonada y a medio construir desde de esa época, se ha mantenido muy buena su estructura, intacta, tiene muy poca para reconstruir y para poderla poner en funcionamiento. Bueno, y a partir de eso, este año la Comisión Programática Presupuestal en la Universidad, el 19 de mayo, aprobó justamente destinar 15 millones de pesos para esa obra, una obra que está ahora en pleno proceso de ejecución. Estamos ahora en la etapa de licitación para poder, a partir de fines de año y principios del año que viene, comenzar su construcción y a mediados del año próximo tenerla pronta, la primera parte, porque serían dos etapas. Una primera etapa donde se cerraría toda la parte de gimnasio y se lo pondría en funcionamiento al gimnasio, y abajo del gimnasio hay un espacio para cerrar, para hacer 6 aulas de unas 100 personas cada una, que entrarían 100 alumnos, que nos permitiría también echar todo lo que es nuestra propuesta teórico-práctica con las materias más teóricas.
Pero también acá en esta sede se están haciendo obras aquí abajo en la cancha. Contanos qué se está haciendo ahí. A veces pueden sentir algún golpe, es que están trabajando los obreros.
Sí, se está arreglando, se está cambiando todo el piso del gimnasio, que era un piso que estaba desde su construcción en el año 50, estaba era el mismo piso, y bueno, llegó un momento que el piso ya no era el mismo. Bastante duró, y bueno, ahora estamos a partir de un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se logró ese cambio del piso, y bueno, a fin de mes estamos por inaugurarlo y poderlo estrenar. Sí.
Hoy por hoy los estudiantes, ¿dónde están haciendo, por ejemplo, algunas materias que tienen prácticas, necesitan la cancha? ¿Están yendo a otros lugares?
Sí, porque justamente a partir de distintos convenios que estamos manteniendo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a partir de convenios que hace el Ministerio, con clubes de barrio, con distintas organizaciones barriales, en este caso con el Club 25 de Agosto, que uh-huh. queda acá cerca, 5 o 6 cuadras del ICEF, donde estamos en el Parque Valle. Justamente son obras sociales, es el toda la parte de que se trabaja desde distintas... el departamento de gestión social del ministerio, que está llevado adelante por el maestro Andrés Tomasina. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos brindan determinado dinero para que el club pueda arreglar sus instalaciones. Eso lo hacen con distintos clubes de todo el país, ¿no? Pero ¿qué piden como contrapartida social? Justamente algún beneficiario, ¿no?, que pueda, durante esos 10 años que vigencia el convenio, hacer usufructo, tanto sea escuelas públicas, liceos públicos, distintas organizaciones del barrio que puedan usar esa instalación. En este caso nosotros fuimos los que salimos como beneficiarios, sabiendo toda esta problemática que teníamos de infraestructura uh-huh. y la necesidad que tiene de liberar la matrícula. En ese marco es que el Club 25 de Agosto, en distintas conversaciones que hemos mantenido con el club y con el ministerio, nosotros seríamos los beneficiarios en ese sentido por 10 años de utilizar el 25 de agosto desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Uh-huh. Realmente para nosotros esto es formidable porque nos permite, por ejemplo, en esta obra también firmada con el ministerio de arreglar nuestro gimnasio, poder tener otro lugar, y allá hay dos gimnasios además, un gimnasio principal de cancha de básquetbol con piso flotante, a nueva, espectacular cancha realmente, y en el costado hay otro gimnasio más chico que también en un futuro conviene, lo van a arreglar y lo van a refaccionar y lo van a poner todavía mejor, en mejores condiciones, pero hoy en día se están también brindando clases en los dos gimnasios, que nos ha permitido mantener las clases más allá de la obra, ¿no?
Bien. Cecilia, capaz quería comentar algo. Sí.
Tomo las últimas palabras de Paola.
Bien.
Parte del ingreso tuvo que ver, también tenemos un convenio de 10 años con la piscina de la Hebraica Maccabi, uh-huh. en el mismo modelo, lo cual va generando el problema de la infraestructura, estaría evolucionando, solucionarse, que es uno de los temas principales que ha hecho siempre argumentar el límite del ingreso. Y tomo también las palabras del 25 de agosto de Paola porque voy a dejarlos seguir con el programa, pero tengo que ir a dar clase el 25 de agosto.
Bien.
En este momento, así que
le íbamos
me
a preguntar. Perfecto, perfecto. Le íbamos a preguntar a Cecilia antes de cerrar si iba, si seguía en el ICEF dando, haciéndose cargo de la docencia en educación física infantil.
Exactamente. Bien. Tengo parte de los grupos de primero y a su vez estoy acompañando el proyecto conjunto a NEPU del AR, del que hablaba Paola en Cerro Largo, que espero uh-huh. que después conversen un poco de ese tema, porque realmente es innovar en la enseñanza de grado, colaborando formación docente con la Universidad de la República, y estoy yendo a dar la materia del curso que doy en primero de carácter anual también uh-huh. a los estudiantes que ingresaron este año en Melo.
Perfecto. Muchísimas gracias, Cecilia. Te liberamos, manda a dar clase tranquila. Y justamente para cerrar, la pregunta era para Paola con respecto a la iniciativa de este año, de abril, en el mes de abril, de bueno, haber abierto esta licenciatura en Educación Física en Cerro Largo, en Melo, una iniciativa de la Universidad de la República con la NEP.
Sí.
Bien. ¿Cómo se dio esta iniciativa? ¿A partir de dónde surgió? ¿Cuáles han sido los avances hasta ahora?
Bueno, la iniciativa surgió a partir de la nueva ley de educación en el año 2008, fines del 2008 promulgada, en el año 2009 y 2010. Se empezaron a hacer justamente porque a partir de la ley, que es bastante ambigua en cierta medida, uh-huh. dejaba entrever que la educación física... no quedaba claro si estaba dentro de la universidad o dentro de lo que sería la futura universidad de educación. Bueno, en ese sentido se le consultó al ICEF y el ICEF decidió justamente a través de su comisión directiva que el ICEF se mantiene en la Universidad de la República y es una carrera universitaria y por tanto va a seguir trabajando dentro de la Universidad de la República, porque no solamente, uno de los argumentos fundamentales que manejamos en su momento, el ICEF no solamente se dedica a formar profesores para el sistema educativo. Uh-huh. Forma un montón de áreas por fuera del sistema educativo, que son desde los clubes deportivos, todo lo que es las federaciones, todo lo que es el ámbito de las plazas de deporte, todo lo que es el ámbito también de la salud, las áreas como rehabilitación, o sea, tiene todo un campo de la recreación también, el tiempo libre y el ocio, etcétera, un campo amplísimo que excede lo que es formar para primaria, secundaria, la UTU, y por eso ya estábamos en la universidad, habíamos hecho un proceso anterior a la ley del 2008, nosotros ingresamos a la universidad en el año 2006, y desde ahí lo que implica un esfuerzo de cambiar institucionalmente, siempre los cambios de institución son importantes, implican una reestructura administrativa, una reestructura con mucho esfuerzo, ya hacía 3 años, 4 años que estábamos en esa reestructura, nos parecía significativo estar en la universidad por los motivos expuestos, bueno, ¿por qué tenernos que ir en forma entera para esa otra nueva universidad que todavía en ese momento tampoco y al día de hoy no se ha conformado del todo? Entonces, bueno, estamos en la Universidad de la República, formamos licenciados en educación física para el amplio campo de la educación física, más allá del sistema educativo, pero ¿por qué no? Justamente si va a haber una nueva universidad que se dedique a la formación en el, para el sistema educativo, ¿por qué no hacer en forma conjunta con ellos un programa de grado de licenciado en educación física que nos permitiera justamente trabajar para ese sector fundamentalmente de profesionales y que nos permitiera trabajar en forma conjunta? Y eso fue lo que definimos, mantenernos en la universidad, mantenernos con nuestros programas específicos de la universidad y hacer una experiencia específica de un programa en educación física con el CFE.
Bien, perfecto. Paola, te agradecemos por estos minutos para acercarte a este estudio especialmente montado aquí en el ICEF y, bueno, seguramente en lo que es el espacio de Buenas Prácticas Corporales volvamos a tener contacto en el transcurso del año y de los siguientes espacios. Muchas gracias por haber venido.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y, bueno, nos vemos dentro de poquito nuevamente.